Maestro, ya va a ir usted, tranquilo, quédese. Pablo de Ramos. Dice, pide maestro Ninja en el Teatro de la Cortada con los punks. Hernán de Lanús dice, los hinchas independientes nos pusimos en campaña para instalar un bloqueador de llamadas en la casa de Abel de Retiro. Los muchachos de Bert dice, ¿cuándo venimos a tomar cerveza? Ah, dice, San Martín es Avenida San Martín entre Bonifacini y Fray Mamerto Esquiú. Quiere decir que yo le erré el bizcachazo. Efectivamente han cambiado la numeración.
La numeración de las calles, claro. La denominación de las calles, ¿no?
También, pero en este caso no. Bien. Uno nunca, en el Gran Buenos Aires, uno nunca sabe dónde está. ni siquiera dónde vive.
Va al tanteo.
Porque hay 6 numeraciones simultáneas. ¿Te dice la numeración vieja o la nueva?
Sí.
La nueva son siempre número alto. ¿No? Y calle con nombre raro.
En Ituzaingó,
sí. Aníbal Batuone, 42.673. Pero que antes se llamaba Rabuffetti. Y antes se llamaba, por ejemplo, Triunvirato.
Sí, antes era...
Pero ahora, sí. La que se llama Triunvirato es la siguiente.
Ajá.
La otra calle. ¿Usted dice que Triunvirato la nueva o la vieja? Y no sé, a mí me dijeron Triunvirato al 300. Y bueno, puede ser. Triunvirato, este dice Bonifacini, no Triunvirato. Ah, Bonifacini es Triunvirato. No, Bonifacini es Uruguay. Pero ahora es Triunvirato, la que antes era Triunvirato, ahora es Carlos Casares.
Y no es más al 300.
Y no es más al 300, sino que al 2500. Porque hay una numeración que va y otra que viene. Por la vereda de enfrente va y por esta viene.
Y después de la vía cambia.
Y después de la vía cambia de nombre, se llama Alas Argentina. Pero Alas Argentina no es la avenida que cruza, también. Pero hay 2 a las argentinas.
La vieja y la nueva.
La vieja y la nueva. Ah, y entonces Olavarría, ¿cuál es? Bueno, Olavarría no es ninguna. En realidad es... no se sabe cuál es Olavarría. El otro día hubo una sesión del Consejo Deliberante donde se discutió cuál era la calle Olavarría.
Sí, estuvieron 6 horas y no dijeron nada al final.
¿Y usted en qué casa vive? Bueno, no sé decirle. Creo que en esta.
Sí, o por acá atrás.
Sí, porque yo antes era Francisco y ahora soy Raúl.
Sí. Y antes era Pancho y ahora no me dicen sobrenombre.
Y ahora no me dicen ningún sobrenombre. Y el que antes era Carlos, ahora es Francisco. Pero al cruzar la avenida cambia de nombre. Se llama Cholo, mi interés. Y digo yo, dice el tipo, ¿esta es mano para allá? No, dice, esta es contramano para los 2 lados. Bueno, esto es lo que ocurre en el Gran Buenos Aires. Elsa de Saavedra pide consejos para que sus hijos le hagan caso. Son 6. Pégueles, por tú.
Sin duda, fájelo con el cinto.
Hay uno largo, pero ya hemos hecho esto, ¿no? Cómo usar los artefactos eléctricos, pero no está de más.
A ver, recuérdelo porque la electricidad...
Cuando enchufe o desenchufe un artefacto, no tire del cordón. Bueno, cuando lo enchufe, no tire del cordón, porque no conseguirá enchufar.
Usted está enchufando y el otro tira.
Puede ser que usted lo desenchufe tirando. Ahora, enchufarlo tirando el cordón, le digo que es más difícil que jugar al Linetti con semilla de nabo, ¿no? Bueno.
LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires ahora presenta... ¡Campeones! Inexorablemente y día a día sigue creciendo. Hoy directamente desde la localidad bonaerense de San Miguel con la vuelta homónima. Ahora pasamos a conectarnos con el puesto móvil número 1 ubicado en el punto de partida.
Gracias. Aquí nos encontramos frente a la estación de esta progresista localidad de San Miguel.
Sí, señor. Pujante localidad.
Sí, en la barrera misma, que es donde tendrá lugar la largada. Máquinas, bólidos rugientes, ansiosos de distancia... Es un espectáculo verdaderamente dantesco.
Sí.
Y toda la familia automovilística se ha dado cita en este lugar, porque habrá de saberse, amigos míos, que el automovilismo une a la familia. El automovilismo es hogar. El automovilismo es industria. El automovilismo es comercio. El automovilismo es tecnología.
es deporte, es salud, es amistad, es pasión de muchedumbres,
sí.
Es este...
Auto,
un segundito, por favor.
Auto.
Otra cosa era...
Auto dando vuelta alrededor de la pista.
No nos acordamos, pero algunas otras cosas más es. Bien. Aquí estamos en el puesto de largada, por
escuche,
favor.
Escuche la máquina. Se vienen aproximando las máquinas al punto de partida. Escuche. No vienen.
Sí, las máquinas, ¿eh? Lindo. ¿Cómo anda este motor? Es una banda de música.
Y ahora establecemos el primer contacto con el avión transmisor, ubicado ¿dónde?
Con las dificultades.
Perfecto. Perfectamente bien recepcionado, avión transmisor. Logramos ahora el contacto con el móvil número 7, por favor, ubicado en la grilla.
Aquí estamos justamente en la grilla de largada, la están pintando. La están pintando con cal y con una regadera.
Ya está próxima la largada, por favor, que se apuren.
Sí, en este momento se está quitando la bandera cuadros. ¡Atención!
Ay, ¡van a largar!
¡Van a largar!
¡Van a largar!
¡Van a largar!
¡Van a largar! Gracias, avión. Otro top, por favor. La otra máquina, tercera máquina, el top. Cuarta máquina.
¡Top!
¡Ahí está! Primero Rodrigo de Almagro, pero en la ruta, por tiempo neto.
¡Último!
¡Ahí va!
¡Bien! ¡Vamos a los tiempos, por favor!
¡Cómo no, por favor, deme posiciones, yo lo veo!
Para el número 14 de Rodrigo de Almagro.
2 minutos 42 segundos 32 centésimas.
El número 13 de Omar Serrazuolo.
2 minutos 42 segundos 32 centésimas.
El número 4, Esteban Bonorino.
2 minutos 42 32.
El número 26 de Aldo Fabré.
2 minutos 42 segundos 32 centésimas.
El número 109, Daniel de San Miguel.
2.42.32 esta máquina.
Y el número 1 de Felipe de Belgrano.
2.42.32.
Todas juntas las máquinas.
Sí, señor, algunas por la banquina, otras por la tira asfáltica. Se van aproximando a la penúltima vuelta.
¡Incluso por la vedera! ¡Cuidado, atención, las personas que vivan sobre la calle Mitre, San Miguel!
¡Boxes 1!
¡No asomarse!
¡Boxes!
¡No asomarse!
¡Adelante, Boxes! ¡Adelante, Boxes 1!
En este momento se produce una detención, el número 19 de Pablo de Caballito.
¿Algún inconveniente mecánico?
Seguramente no se va a detener.
Puede ser problema de cubiertas.
Efectivamente, problema de cubiertas en este momento. Le están sacando una cubierta, la desarman.
Sí.
Magnífico el trabajo. Sacan la cubierta, la inflan.
Sí,
la cámara. Inflan la cámara, la pone. ¡Oh, qué notable!
Sí,
una bañadera llena de agua.
Una
ya
crema.
Está preparada, ¿eh? Ya está preparada. ¿Por qué otras veces han tenido que esperar a que se llene la bañera? Ahora ya la llenaron antes, pero no, que la cabría, ¿eh?
Claro, más adelante.
Bueno, aquí está. Listo, ahí está la burbuja.
Va a hacer declaraciones, Pablo.
Esta cámara parece que no va más, ¿eh?
Ahí está.
¿Quién te encajó esta cámara, hermano? Dice.
3 minutos en boxe
la
ya.
La llanteaste, le dijo el de... ¿Querés una de ocasión? Ahí empieza a desenvolver una cámara que es tan peor que la que trajo,
sí,
uno.
La dejó el corredor anterior.
Dice,
ahí.
Sí, que es la que... Porque te hacen así.
Sí.
Dice, esta no va más.
Sí.
Y te dan la que dejó el que vino antes.
Sí, este viene,
que vino atrás tuyo, le dan la tuya,
sí,
y así.
La pinchaste al lado del pico, no sirve más esta
este,
cámara.
Bueno, ¿qué vas a hacer, hermano?
A ver, Rodríguez, Pablo.
Bueno, voy a poner una nueva, ¿vio? Porque la posición que mantengo en este momento en la carrera...
Si vas último.
...justifica la inversión. Y quiero aprovechar para agradecer la prontitud y la celeridad de este equipo de mecánicos. Mira, en este momento están armando justamente la rueda. Mire cómo le salta encima, ¿no? Porque no quiere entrar, la desgracia.
9 minutos en boxes.
En este momento le están poniendo un poco de saliva en el pico para verificar, para no tener dolores de cabeza, ¿no? Bueno, yo realmente estoy satisfecho. Abandono.
Muy bien, boxes. Ahora sí, vamos al contacto con el tobogán. Adelante, móvil en el tobogán.
Adelante.
Jugando aquí en el tobogán, en el sube y baja, en la hamaca, en la arena, en la calecita, etcétera. Por favor, ahora sí, contacto nuevamente con la zona de mixtos, último contacto con la zona de mixtos.
En la zona de mixtos se han registrado varias compras de automóviles usados, como asimismo gente que hace el tocomocho, el filomicio, etcétera, etcétera. Puesto móvil número 8, por favor.
Adelante, adelante, móvil 8.
Se va el recorrido 300 metros en cabeza del pelotón.
Perdón, va, tenemos una interferencia con el hipódromo argentino.
De ventaja sobre el 16.
Estamos transmitiendo en simultáneo, sepan disculparse, señores oyentes.
El 7 con Greve.
Retomamos el contacto, por favor, con San Miguel.
Sí.
Adelante, San Miguel. Adelante, avión, última vuelta, última vuelta. Perfectamente, no me abandone al primero, no me abandone al puntero avión. Vamos a hacer un tope en aquella tranquera, por favor.
Ah, linda la tranquera,
Ahí va.
Ahí viene Rodrigo de Almagro, aproximándose a la cantera, a la tranquera.
5, 4, 3
metros,
2,
a 80
2,
metros,
2,
a 70 metros.
2, 1,
a 80 metros otra vez.
1,
se volvió.
¡No llega la máquina!
¡No llega la máquina!
¡No llega la
máquina! ¡No llega! ¡Va
no
llegar! ¡No llegó!
¡No ganó Rodrigo! ¡Ahí viene el segundo! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar!
¡Va a ganar el segundo! ¡Ganó el segundo!
¡Ganó el segundo! ¿Quién es? ¡Aldo Fabre por una cabeza!
¡Quién es el segundo, por favor!
Segundo, a ver quién es.
El tercero.
Sebastián de Floresta.
Y tercero, el cuarto.
Tercero, el cuarto, señor, porque va primero por ronda y último por tiempo neto.
Sí, señor. Bueno, atención, que en este momento tenemos que cortar la transmisión,
sí,
porque se nos termina el satélite. Es una lástima. Todos los inconvenientes que tenemos, amigos míos, son por el satélite japonés. Realmente, nuestros equipos funcionan perfectamente. La estación terrena de Balcarce funciona perfectamente. Si no fuera por estos japoneses que nos cuidan el satélite, caramba, y que ya nos tienen cansados arruinándonos todas las transmisiones, no sé qué sería. Pero en este momento creemos que vamos a tener dificultades con el satélite. ¡Élite! ¡Cierre la transmisión!
Hasta aquí directamente desde la localidad bonaerense de San Miguel. Se cortó la voz. Ha transmitido campeones del camino.
Satélite, ¿eh? Sí, es un error de satélite, no es astronauta.
No es la lengua, es el satélite.
Sí, vamos a pasar un disco.
¿Qué? Pégueme un disco, a ver que se equivoca el del disco también.
Bueno, señores, los sapos pueden intoxicar a su perro. Discúlpenme, la verdad, la noticia así, a boca de jarro.
No lo digan, sí.
Claro, yo sé que el uso de un micrófono nos compromete a una cierta prudencia. Y entonces, quizás muchas personas en este mismo momento están tratando de ganar la calle, ¿no?
Sí, muchos tratando de reaccionar.
Claro, claro. Por el estupor que ha producido.
Por esta revelación que no le han dado nunca.
Ahora, cuando los perros juegan mucho más en parques y plazas, cuídelo de los tóxicos de los sapos. Son muy dañinos, son, dice Carlos García.
Esos sapos, sí.
Con la estación estival, va a empezar a decir lo mismo otra vez. Yo sé cómo son estos redactores. Primero dicen lo mismo grande, ¿no? Por ejemplo, los perros se intoxican con sapos. Después, se ha comprobado que los perros se intoxican con sapos, pero más chicos. Y después, los sapos son capaces de intoxicar a los perros. Con la estación estival, los sapos hacen su entrada en el paisaje nocturno, sí.
Qué lindo.
Ahí como ahí, como una estrella, el sapo por la escalera. Aparece, Araca, que estoy en puerta.
Somos todos los batracios, pues somos las autoridades.
Sí, pues. Sí.
Somos los batracios.
En casi todos los casos, estos animales son la atracción de los perros. Sí, se juntan los perros.
No esperan. No sabe cómo esperan la hora de llegada de los sapos.
Pero y usted, por ejemplo, si se arrima una plaza un rato antes de las 10 de la noche, que es la hora que aterrizan los sapos, ve que van pasando perros. Grupo de perros, 5 o 6, que van hablando. Y por ahí uno cree oír algo de sapos.
Claro.
Van a ver a los sapos, tipo, y se sientan ahí.
Son pacientes, ¿eh?
Sí, espera, sí, y por ahí aparecen los sapos y los perros. ¡Oh! ¿Qué como son, no?
Se agrandan los sapos.
Sí, bueno, y los sapos. En casi todos los casos, estos animales son la atracción de los perros, que los persiguen y los muerden. Ah, bueno, pero los perros también tienen lo suyo, para eso van ahí. Primero un poco de aplauso y después lo corren los perros a los sapos y los muerden, porque los sapos son fresquitos.
Pasa
y en,
frío.
Claro, y en verano, vio esas noches, terrible.
Sí.
Y se van a pegar una mordida a unos sapos, dicen los perros.
Sí, después lo largamos.
Animal fresco el sapo, dice el perro.
Bueno, es tentador el sapo.
Las consecuencias de estas mordeduras suelen ser graves para el perro.
Y
no le digo nada para
sapo. ¿Qué te parece?
Pero bueno, dice, son graves para el perro, que es atacado por el tóxico de ciertas glándulas de los batracios que se encuentran en la parte lateral de sus ojos. Ah, oh, animal desconsiderado, ¿eh? Tiene unas glándulas el tipo, al costado de los ojos, el sapo, que tiene veneno.
¿Y el perro otario va y muerde ahí?
Claro, el perro no sabe mucho estas cosas.
No dice
nada. Muerde donde quiera él. Luego de la mordedura, cuando el tóxico toma contacto con las mucosas caninas, se presentan los primeros síntomas. Aumenta la salivación del animal. Empieza a golpear su cabeza contra el piso y comienza a temblar el perro.
Pobre animal.
Sí, mire.
No siga.
Por eso que desde entonces no me gusta tener perros. Hay casos que son muy graves, los efectos del tóxico. Normalmente, luego de esta situación, el perro vuelve a la normalidad y se recupera totalmente.
Va y muerde otro sapo.
Perro, y a la semana siguiente va y muerde otro sapo, porque usted ve cómo es el perro.
No se da cuenta.
Si el que mordió al sapo es un cachorro, pensé que no era un perro, bueno, es un cachorro o un animal de pequeño porte, el cuadro puede ser todavía más grave, ¿eh?
¿Ah,
sí? Sí, sí, así
tiene
que
tiene menos defensa.
Sí. Es necesario concurrir al veterinario con suma urgencia para que el profesional aplique el tratamiento adecuado. Usted va con el perro, ¿no? Usted lo ve volver al perro. Y usted ya en la cara se da cuenta, anduvo mordiendo sapo. Y entonces toma al perro y va donde el veterinario. ¿Quién hay? Dice el veterinario. Y lo suyo también, ¿no? Un perro que mordió un sapo, dice usted.
¿El perro?
¿Es usted? No, soy el dueño, ¿no? Pero mi perro ha mordido un sapo. Y
dice,
¿y qué? Bueno, es que ahora presenta un cuadro extraño debido a que seguramente ha tomado contacto con aquel tóxico que todos sabemos que tienen los sapos bichino al ojo.
Todo eso se lo dice cuando todavía no abre la puerta.
Yo la verdad que eso lo desconozco porque lo mío es perros nada más, dice el veterinario.
Perro y sapo.
No, yo sapo, de sapo no sé nada. Bien, una manera de prevenir estos peligros es no dejar al perro en libertad. Ah, obviamente, ¿no?
O a los sapos.
O a los sapos. Uno de los dos debe permanecer en cautiverio. Pero como a usted el que le interesa es un perro, es más fácil guardar
tiene
al perro,
razón.
¿Comprende?
Si hace ese cálculo matemático,
claro,
es verdad.
Si solamente un sapo tuviera tóxico al lado del ojo, usted le bastaría con encerrar a ese sapo.
Claro, pues son todos.
Pero como todos los sapos lo tienen, pues entonces encerrar a todos los sapos es una tarea ciclópea. Es imposible de determinar en los límites estrictos de una vida humana. Y aún en los límites de mil vidas, me atrevería a decir. Personas hay que han empezado incluso con esta tarea.
Todavía no han terminado.
De cerrar el destino de los sapos en cajas, en celdas. Y no. Llegan allá a la edad provecta y apenas se han encerrado 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 sapos y millones de otros. Están allí en las charcas, croac, croac. Lo más fresco. Y con su clásico tóxico en la vecindad del ojo, dispuestos a hacerse morder malignamente por algún perro a causarle daño. En cambio, como usted tiene un solo perro, lo guarda y se terminó. Ahora, distinto sería el caso si usted fuera propietario de todos los perros de la tierra y un solo sapo fuera el que tuviera el tóxico. Entonces ya guardar a todos los perros de la tierra
es más complicado.
De manera que entonces aconsejamos...
Guarde el perro, guárdelo ya.
No hay que dejar el perro en libertad cuando está en el jardín o en los lugares a los que los sapos tienen acceso. Claro, resulta difícil establecer cuáles son los lugares a los cuales los sapos tienen acceso y cuáles aquellos que están vedados a los sapos. Por supuesto, hay casos extremos. Bien sabemos que el sapo tiene acceso a las charcas.
El perro también.
Y casi podríamos asegurar que el sapo suele no ingresar a las heladeras. Pero limitar la vida del perro al interior de la heladera eléctrica...
Complicado, ¿sabe? Con la cara que lo mira cuando abre la puerta.
Me imagino al perro allí, ¿no? Discurriendo en esa fría oscuridad
de, al lado del
de la heladera, al lado de una torta, de una botella de leche,
conviviendo
con pedazos de carne que poco durarán en la vecindad del perro, calculo yo. Y por ejemplo, cada tanto, recibir al mismo tiempo la luz y la cara del amo. Y entonces el perro mira al amo con ojos tristes, como diciéndole: sácame de esta fría soledad. Quiero el calor y la compañía, y aún los peligros del mundo.
Quiero los sapos, dice.
Antes prefiero el dañino tóxico del sapo que el terrible veneno de este ostracismo.
Si el tipo cierra la puerta y lo deja...
Y el tipo cierra la puerta y dice: el perro está loco. Recuerde que los animales de gran porte se recuperan y que no quedan escuelas, dice.
Secuela.
Bueno, lindo esto. Mejor dicho, no es lindo, es sumamente triste.
Es triste para los perros y para los sapos.
Para los perros y para los sapos también, ¿eh? Porque lo que ocurre es que casi toda la gente tiene perro. Pero ¿y el que tiene el sapo?
Hay gente que...
Suponga que usted tiene un sapo y se lo muerde el perro.
Sí, ¿a quién se queja?
¿Y qué? ¿Y va a ir al veterinario y qué le dice? Este sapo tírelo porque ya no. ¿Y consígase otro? No.
Uno se encariña.
Este sapo.
Está encariñado con el sapo.
El sapo no es un objeto fungible. Yo me he encariñado con este sapo y no otro.
Sí, el mismo caso del perro.
Quisiera llorar.
Está bien.
Vamos a escuchar un tema musical.
¿Cómo no? ¿Música?
Piden solo quiero rock and roll.
¡Hey! ¿Cómo?
¡Dame rock and roll!
Quiero rock and roll. Qué lindo tema este, ¿eh? Rock and roll.
Muy dulce. ¿Eh? Juan de Once, forastero de Liberá, chamamé.
Forastero Liberá.
Mi cuñada ahí, yo ya la averiguaré. Alcánzame el vivaporú, me da pega agua bajo el toalé.
¡Uy, qué lindo!
Es así, ¿no?
¡Sí! ¡Oh!
Daniel, sigue. ¿Cómo sigue?
Sí. Estuvieron el tupé de escaparse por ahí.
¡Uy, qué lindo!
Salpumán. No importa si sos sucio, cadí todo lo que va. ¡Qué lindo!
Dice, si la superficie a pintar ya estuvo pintada, se quita la pintura antigua.
Ah, sí.
Ah. Hay que limpiarla de moho.
Sí, de algas.
De algas. De algas, ¿no? De algo, lo que... y después se aplica la pintura para piscinas, don Ernesto. Se recomienda seguir las instrucciones que figuran en los envases.
Ah, aquí hay que rebajar.
En el envase, pero están, sabe que hemos tenido una dificultad, ¿eh?
¿Se habían fallado?
No, salieron del lo de adentro las instrucciones. Y usted recién las lee cuando ya se terminó el tarro. Y empieza un poco melancólico, dice, instrucciones para abrir este tarro. Usted ya lo abrió, ¿no? Bueno.
Si hubiera sabido, ¿no?
Ay, si hubiera sabido, es esto. Si... ¿Qué hay que hacer después de pintar, señora?
Sí, espera que se seque.
Hay que limpiar los utensilios. Esta tarea tan molesta y engorrosa hasta ahora ya ha pasado la historia, señora.
Es verdad.
El sistema, don Ernesto, no requiere más que agua. Ponga los rodillos, la brocha y todo bajo el agua del grifo. Ajá. De la canilla, en una palabra. Lávelos a fondo y déjelo secar antes de guardarlo, y ya está.
No le sale.
No sale.
No le sale,
dice, en todo lo que venden pintura dicen esto. Póngalo bajo la canilla a ver cómo sale. Y sabe lo que sale, lo que usted pintó sale. Pero la pintura que está en el pincel no sale ni con banda de música. ¿No ve usted los pinceles?
Sí, todo duro.
Todo duro. Usted deja el pincel ahí abajo en la pileta y está la historia de las pinturas de su casa. Verde del año 36, azulcito del 48, celestiaga del 58.
Y bueno, es nostálgico, eso es lindo.
Y claro, y se pega, y el pincel queda duro. Usted puede pegar una puñalada con el pincel. Señora, no use aguarrás ni disolvente.
Use thinner.
Sí. Si la pintura hubiera secado o endurecido, puede eliminarse usted.
¿Ah, sí?
Sí, empleando quita pintura, don Ernesto. ¿Se toma un frasco? Yo no creo que sea para tanto, ¿eh? Pero acá dice así, si la pintura se le endurece, dice, elimínese empleando quita pintura, don Ernesto. Es una apología de suicidio, es magnífico.
Es un poco fuerte ese. Este don Ernesto,
Para que las cerdas de las brochas...
Sí, las
sí,
gordas.
Porque a veces ya lo tienen cansado uno las brochas, estas cerdas... De las paletinas, de los pinceles, incluso el cerdo de su marido también, sí.
Métalo, métalo.
Dice, para que no adopten malas inclinaciones, de modo especial su marido en este caso.
Sí.
Dice, guárdelas colgadas de los mangos. Las manchas que durante el pintado hayan podido caer en el suelo, que son todas, ¿dónde van a caer? Límpielas inmediatamente con agua abundante.
Otra vez con el agua.
Un agua de la marca abundante. Las manchas ya secas en el suelo o cristales se quitan con un rascador. Buenas tardes. Sí, aquí me habían llamado, sí. Mire, tenemos una... Ah, ¿que es una persona o un vidrio?
Una uña larga como Juanjo Domínguez.
Sí. Ay, dice, disculpe que vengo mal dormido, pero anoche tuve una persona que me llamaba cada 5 minutos. Las manchas a secas ya se ha dicho. Si no se eliminan del todo, utilice también el famoso quita pinturas.
Don Ernesto.
Don Ernesto, que se puede adquirir en todas las buenas casas del ramo. Es magnífico esto.
Es una paquetería.
Sí, sí, muy lindo,
¿eh? ¿Qué te digo de esa?
¿Qué, una promoción?
¿No era el programa?
Un pedazo... Era el programa que va todos los días de 2 a 2 y 9.
No, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar de nuevo.
Estamos todos juntos.
Sí, sí.
Sí.
Compartiendo.
¿Qué?
Compartiendo.
Comunicándonos.
Ah, no, comunicando.
Informándole.
Ah, no, informar. No se pone de acuerdo este hombre con lo que va a hacer.
Entreteniéndonos. Por esta radio.
En esta radio.
Debe estar en otra radio.
¿Qué es su radio?
Ah, que es suya.
Si fuera mía, no estaría
Radio El Mundo de Buenos Aires. En fin de semana. De 9 a 19.
De 9 a 19, anote
bien.
Sábados para armar.
Sábado para armar. Programa de...
Y el domingo...
Domingo fútbol.
Permíteme, de 14:30 a 20... Mundo para ti.
Mundo para ti.
Invita Mateico.
¿Quién invita? Angelita, vamos. Grande.
¿Qué terminó?
No, ahora sí.
¿Qué? Mateico. Se fue.
Se ofendió.
Escuchame, si te ofendés por un chiste que te hacemos acá. No, ahí está. Mirá cómo está. Dice, ahora no hago nada la promoción. Y mañana no hago tampoco el programa, dice.
No, que venga.
No, que si yo escucho, ¿qué escucho yo?
Ahí está.
Que
no hay fútbol.
Sí, Mateico ahora está escuchando este programa.
Seguro.
Y siempre
está en la oficina, está preparando el programa.
Sí, está preparando el programa mientras duerme.
El mundo de Buenos Aires.
Bueno. ¿Qué es eso?
No, se me...
Bueno, si vamos al programa este.
Bueno.
¿Cuál
bueno.
era este? ¿Mundo Party? ¿Sábado?
Sábados para desarmar.
Este era demasiado tarde para que eso. Bien.
Gustavo de Belgrano, Recuerdos de Venecia.
Recuerdos de Venecia.
Qué bueno ese. Ya está.
¿Sabe cómo es eso?
A ver.
No, le pregunto, ¿sabes? No. Parece que es una zambita, ¿eh?
¿Le parece de Venecia?
Muy bueno. Hay uno que es un guarda condimentos.
Un especiero.
Si usted quiere realizar un hermoso juego de condimentero,
ajá,
hay que utilizar latas vacías de tomate, arveja, choclo, etcétera.
Ay, las tiré.
Sí, ay, bueno. Y las lava bien, no sea mugriento.
Sí, por el óxido.
Las pinta con pintura tipo esmalte, ¿vio?
O sea, sí, esmalte.
Si yo voy a agarrar lata y le voy a andar pintando con esmalte como si fuera un gel ahí. ¿Pero qué te crees? Que no tengo tiempo, que tengo tiempo para todo. Yo, dice, un color para cada lata. Ah, sí, un color para cada lata.
Me va a salir barato.
Y también en cada una etiqueta con el nombre del condimento que se le destine, sí. Ya me imagino yo entrando a la librería. ¿Tiene calcomanías o etiquetas con el nombre de distintos condimentos? No, dice, acá únicamente vendemos cuadernos, lápiz y goma. Bueno, para hacerlas más vistosas y alegres, hágales una tapa con un sombrerito de tela ribeteado con cinta.
No me tejo un pullover yo para mí, le voy a hacer un sombrero a la lata.
¿Sabe todas las cosas que no hago yo?
Sí.
Las cosas que tengo que aprender desde que era chico y no las aprende. Voy a andar ahí como un gil con una latita, un sombrerito, para guardar pimienta. La pimienta la dejo ahí, en el tarro que viene.
O en el sobre, lo dobla bien ahí.
Ahí en el cajón, el otro. Veo que hay dos cajones siempre.
Sí.
Uno con los cubiertos y otro con las porquerías. Bueno, en el otro. Ahí va la pimienta, la cinta aisladora.
Y el destornillador.
La tapita de botella vieja, el destornillador que le falta al mango.
Sí, un pedazo de virulana.
La pinza del abuelo, todas esas cosas. Bueno, ahí guárdelo. Y...
una vela.
Una vela rota. Ay, por la mitad.
Una vela rota.
Es lindo.
Está el cajón.
Bueno.
Que se atranca siempre.
Se atranca, se dice, ¿qué será este?
Nunca puedo abrir ese cajón.
Sí, y que se quedan cosas allá atrás. Tarro de anilina.
Sí, clavo.
Latita de anilina. Clavo oxidado y doblado. Broche de la ropa. Medio broche de la ropa. Latita para espirales.
Latita para espirales.
Uy, qué lindo.
Qué cosa linda.
Qué lindo cajón. Dice. Yo si fuera chorro, entro a una casa y enderezo para ese cajón. Dice, ábrame el segundo cajón. Vamos. Y ahí me llevo todas esas porquerías.
Qué lindo.
Qué lindo. Y nunca las tira uno.
No.
Dice, ¿qué va a tirar esta espiral? Un cacho de espirales.
Por ahí algún día nos salva.
Por ahí algún día nos salva y la metemos con una hebilla, ¿viste? Bueno.
La vela, ¿quién la va a tirar?
Vamos a escuchar, che, un poco de música.
A ver, Alejandro.
Más. Uy, este me gusta. Es para niñas muy acuáticas. Los otros eran chicos posmodernos y estas son niñas acuáticas. Creo que la infancia argentina está perdida. Se divide entre posmodernos y acuáticos. ¿Qué habrá sido los atorrantes que había cuando era chico yo, viejo? Bueno, este es un juego de agua muy divertido. Y aquí está la foto del juego, que no lo entiendo. Pero ¿cómo es juego de agua?
¿Este es?
Sí, este, mire. No sé, es un recipiente con unos botones. Yo el único juego de agua divertido que conocí era el pomo, por ejemplo.
O el balde, o la bombita de agua. Que eso era un fenómeno. Divertido por lo menos para el que lo tenía. Algunas personas, créame, yo le voy a confesar la cosa, no alcanzaron a ver la gracia del pomo. Particularmente, podemos decir que el pomo oficia de intermediario entre dos sujetos. Uno que es cabalmente el sujeto, que es aquel que detenta la propiedad del pomo y su manejo. Y otro que casi más que sujeto puede afirmarse que es el objeto. El objeto del chorro. Pues bien, hay opiniones encontradas. Generalmente, aquellos que detentan la propiedad del pomo sostienen la diversión del juego de agua. Mientras que aquellos que están en la otra punta del chorro generalmente opinan precisamente lo contrario. Bien, a ver, ¿qué más? Trompo que imita una calecita. Yo creo que no le va a salir. El trompo se reconoce porque es más chico. Dice, tiene auto sobre una pista que da vuelta. Mire, yo cuando compro un trompo quiero que sea un trompo. Y cuando compro una calecita quiero que sea una calecita. Y cuando quiero autitos que dan vuelta sobre una pista, le digo al tipo, deme autitos que dan vuelta sobre una pista. Ahora, si usted me mezcla todo, hacemos de tres cosas buenas una mala. Porque un trompo que es calecita y que es pista de auto, al final no es ninguna de las tres cosas. Igual que esos autitos que se convierten en robot. ¿No lo vio? ¿Qué no, venden no. ahora? Bueno, yo veo todas las propagandas. Chicos, y llegó el auto robot móvil. Si lo das vuelta para este lado es un precioso automóvil. Si lo das vuelta para el otro es un extraordinario robot. Y le garanto que para automóvil parece un robot. Y para robot parece un automóvil, así que está a mitad de camino y nada, a nadie satisface. Bueno, un nene tuerca, que es otro grupo, ¿no? Estará encantado con este Fórmula 1 a control remoto. 59 lucas. 59 lucas. No hay un niño tan bueno que merezca este regalo. Cuando llevan un diario y ya escriben cartas, y bueno, ya soy bastante grande entonces, ¿no? Regáleles este anotador de 20 lucas con 90. Un anotador de papel, 20 lucas. Para que escriba, si puede llevar un diario en cualquier papel. Va a la pizzería el pibe. Se casa un manojo ahí de papelito. Y le entra a dar, querido diario. Total, las cosas que le pasan a un chico son bastante modestas, vamos a ser sinceros. Querido diario, hoy me peleé con el de enfrente, casi me arranca la cabeza. Querido diario, hoy salí, toqué cuatro timbres, pateé cinco tachos de basura. Querido diario, se me pinchó la pelota. Esas cosas, que son magníficas para un chico, pero bueno, que se escribe fácil. Y el papel cualquiera. Bueno, hasta ahora no me gusta ningún regalo. Pero linda propuesta de trabajo para meditar un rato, esta que se me ocurre ahora. Alguna vez, Sábato decía lo siguiente, dos puntos. Dice, ningún artista puede producir una obra que lo supere. Una obra que sea mejor que él. Entonces uno lee eso y le queda una sensación de que es cierto. Inmediatamente uno adhiere a ese pensamiento. Y dice, claro, ¿cómo? Si un tipo es como él, no va mágicamente a producir una obra mejor que él. Esto es imposible. Es como si un recipiente de un litro contuviera un litro y medio, no puede ser. Sin embargo, hay al rato, uno empieza a pensar si realmente será cierto. Y se acuerda uno de hombrecillos que ha conocido, bastante desagradables en su trato, con una ética que ha dejado mucho que desear, a veces. No estoy acordándome de nadie, pongo ejemplos abstractos, que han sido capaces de obras artísticas conmovedoras. Ha habido artistas que eran realmente personas execrables. Calculo yo que debe haber habido. En tal caso, podría decirle uno a Sábato, pero mire si este hombre era verdaderamente una basura y mire la obra que ha dejado. Pero yo no sé si eso es lo que quería decir Sábato. Ahí está. ¿Qué es lo que quería decir Sábato? Cuando uno se pregunta qué es lo que quería decir alguien, ya la discusión pierde todo interés. Si si uno empieza a calcular que las palabras y los términos son de goma, y entonces estiran y alcanzan significados según quiera uno, y entonces viene la objeción llamada depende de lo que vos quieras decir con mejor que, y depende de lo que... Bueno, entonces ya depende nada. A mí esa discusión ya no me gusta. Pero, ¿qué habrá querido decir? Se pregunta uno. Y a mí me parece que descubrí una punta. ¿Y qué es la siguiente? El error, o lo que nos produce a nosotros esta zozobra de no saber si un artista puede hacer algo mejor que él mismo, es atribuir a la palabra mejor un sentido ético. Un sentido ético. O en todo caso, tal vez el error consiste en haber utilizado la palabra mejor. Pero claro, cuando le damos un sentido ético a la palabra mejor, nos parece que sí, que hay artistas que son peores que su obra. Pero, si a la palabra mejor le damos, o al término, le damos un sentido estrictamente racional e intelectual, ahí nos va a gustar más, ¿no? Nadie puede en su obra ser más inteligente que él mismo. Sin embargo, uno puede en su obra ser más edificante que uno mismo. Puede ser moralmente mejor. Imaginemos el caso de una persona que escribe una obra acerca de cómo ha de tratarse a los niños, y su obra es impecable, llena de cariño, de amor, de altruismo, y el tipo llega a la casa y les mete unas patadas a los chicos que los mata. Bueno, hay ahí un tipo que hace una obra mejor que él mismo. Pero lo que difícilmente pueda este señor es inventar un personaje que, por ejemplo, enuncie teorías que él no conoce. Imagínense que yo quisiera escribir la vida de Einstein, quien nombrábamos recién. Entonces llega el momento en que el tipo se le ocurre la teoría de la relatividad. O cualquier otro momento, en rigor de verdad. Y entonces yo, que acabo de ponerme a escribir una novela sobre Einstein, digo, bueno, vamos a inventar una conversación de Einstein con sus amigos, o con sus pares. Y como yo desconozco minuciosamente estas cosas, me va a salir una torpeza. Me va a salir un Einstein del tamaño de Dolina, lo cual va a ser espantoso, ¿no? Entonces, ahí me parece que está la cosa. Mire, yo creo que hablábamos con alguien de por acá alguna vez el siguiente tema. Un chico joven aficionado a la literatura quería escribir una obra de teatro con la participación de Dios como personaje. Entonces tuvimos una charla y me consultó a ver cómo me parecía a mí esto. Y yo le dije que era muy difícil poner en boca de la divinidad palabras que finalmente salían de la imaginación de uno. Se supone que la divinidad se expresará en forma perfecta y que no tendrá su discurso palabras superfluas. Todas las palabras de la divinidad han de ser fatales, precisas y perfectas. ¿Quién es uno para inventar esto? Así que por ahí está la cosa. Pero mire si no es un lindo tema, ¿eh? Para que meditemos todos algún día de eso que uno no tiene nada que hacer. Si es posible que un artista produzca obras mejores que él. Yo no estoy seguro.
El oyente que responde al nombre de Marcelo de Barracas dice: sus disertaciones filosóficas son iguales a las de Barugel. Si no sabe sobre esoterismo, dice este delicado oyente, no abra la boca. Es magnífico, magnífico.
Lo que quisieron hacer engranarle.
No, me quiere hacer engranar, pero está loco este Gil, si cree que todo eso.
Si no quiere...
Vení que te enseño, hermano. Yo no sé nada de nada. Yo no me postulo. Yo hago comentarios sobre eso, sobre otras cosas que uno ha leído mal, si le han quedado pegadas mal. Si este programa se llamara Esoterismo al Día. Este programa se llama Demasiado Tarde para Lágrimas, mi querido viejo. Usted se equivocó. Usted se equivocó de comentario y de tipo, me parece. Como mi amigo Guzmán decía, mire, yo no filósofo, pero pego fuerte. Bueno, Leonardo de Citibel dice, tiene problemas con las patas de gallo porque no puede conseguir zapatos. Jorge de San Cristóbal, las patas de gallo son hereditarias. Tiene un gallo que las tiene y ahora fue papá, el gallo, y el pollito ya las está teniendo, es un vivo este Jorge, el conquistador. No. Patricia de Ituzaingó dice, el programa es divino, en la caja hay 4.000 nueces.
¡Hola, Dolina!
Los hermanos Carmichael se anotan para el partido.
¿Cómo te va?
El clan de Mitre agradece los
¿Cómo, el Mitre?
¿De Mitre?
¿El Mitre nos escucha?
De la calle Mitre.
Ah.
Digo yo.